Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Los pendrives. Bienvenidos a los que nos están
sintonizando
ahora en la segunda hora. Estamos divirtiéndonos con Sergi. Me acaba de contratar de cadete y segunda guitarra de su banda. Tiene una banda de música. Alguno de acá me escuchó, de nuestros oyentes. Bueno, Sergi Coat, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Programador, especialista en divulgar ideas que valgan la pena, además.
Antes de que empecemos con lo importante, yo quería sacarle un tema que...
Yo dejé una pregunta ahí.
Pero antes que la responda, por eso. Pero viste que me siento identificado con Sergi, porque es Sergi Coat, ¿viste? Y yo, viste que mi nombre es Alejandro Naso, pero en realidad me llaman Alex Nose, ¿viste?
Por la
entonces,
calle.
Entonces me siento identificado, ¿viste?
No, pero tu hermana no deja que te llamen.
No, pero pedí...
Nosotros le decíamos Alex Nose jodiendo y me agarró la hermana y dice, no me vuelvas a decir Alex Nose. Y bueno, lo tiene ahí cortita, no, divina la hermana. Bueno, la pregunta, empezaron a llegar algunas preguntas, tengo otra acá. La primera pregunta es la que te dije yo, un poquito para generar polémica, pero... ¿Se puede generar un diálogo con gente que ya falleció, por ejemplo, a partir de imágenes, videos, la voz que se reproduce tal cual era?
Sí, si bien no hay una herramienta en este momento con todo en conjunto, claramente vamos hacia eso. Hace poquito salió Gen 2, que es un generador, vos le pones una imagen... cualquier imagen, lo que se te ocurre, y hace un video de 10 segundos de la imagen, impresionante, impresionante. Y bueno, ni hablar, ya el lenguaje natural ya está, o sea que podrías...
Va a ser 2 minutos de acá hasta que pueda hacerse.
Sí, olvídate. Por ejemplo, ChatGPT tiene una opción que es para usar lo que vendría a ser lo que se llama API, que es, digamos, utilizar la configuración fina, ¿no?
Sí.
Y uno puede entrenar, le puede poner texto para que se haga experto en el texto que vos le pasas. Entonces, si vos le pasaras, por ejemplo... muchos diálogos con una persona que falleció, por ejemplo,
no sé,
200 páginas, se va a hacer experto. Entonces vos le podés decir, ¿me podés hablar como esta persona? Y lo va a sacar.
Sí, sí. Que eso va a ser fuerte, porque yo podría hablar con mi vieja, por ejemplo. Y dice, hola mamá, ¿cómo andás? Estoy diciendo cosas. Bueno, suerte hoy en tu trabajo, qué sé yo. Gato, me decía ella. No gato Macri, pero gato, bueno.
Ahí está los gatos.
No, pero es interesante, porque va a ser fuerte eso.
Es un salto generacional, ¿viste lo que hablábamos de la revolución industrial, el salto? Bueno, no solamente también en lo tecnológico es este salto, sino también, ¿viste que siempre pasa que los adolescentes, no sé, vos se hace un narito y los padres dicen, no, ¿cómo te puedo hacer narito? No va a conseguir trabajo, ahora los tatuajes, después se hacen los grills y cada vez va cambiando las modas y los padres están horrorizados de decir, no va a conseguir trabajo, y después los adolescentes consiguen porque la generación cambia, claro. Y un salto.
No consigue el que no tiene nada, digamos.
Hay un salto generacional. Yo creo que la inteligencia artificial va a generar eso, o sea, los chicos nuevos van a entender esos nuevos pensamientos, estas nuevas herramientas, y lo van a utilizar y van a estar muy felices de poder seguir hablando con sus padres muertos, ¿entendés? Claro, fuerte, pero es así.
Loco eso, ¿no? Para que acá, esta está buenísima. Alejandro, manda una pregunta al 2, ¿cómo es el celular?
WhatsApp. 11 WhatsApp. 23 95 19 92.
Sergi pregunta, ¿qué pasa si falsifican, pone acá, un video del Papa diciendo que Dios no existe?
Bueno, ya estuvieron cerca. No,
no, pero el Papa. Tengo que decirles que Dios no existe.
Bueno, hay dos técnicas para hacer eso. Una de las técnicas...
vamos a volar un poco, ¿no? Trump diciendo, entramos en guerra con Rusia, Alberto, cualquier cosa puede ser. Es gracioso.
Sí, Alberto Fernández, bueno, lo ponga.
Que vienen los marcianos. No, pero vamos a ser sinceros. Eso puede ser algo positivo. Porque
vos pensás que Dios no existe.
No. Si hubiese fake news tan fuerte, la gente empezaría a buscar mejor las fuentes.
Claro, mirá.
o no.
Claro,
por ejemplo, si apareciera el Papa diciendo eso, Trump, otra cosa, y apareciendo entre 10, 15 días seguidos, famosos, diciendo cosas, uno empezaría a decir, no, entonces empiezo a dudar, hay que buscar la fuente.
Vamos a investigar un poco.
La foto esta del Papa, famosa, con su camperón medio trapera, yo no sabía que era una
fake news, una foto,
sí. Hasta, no sé, 2, 3, 4 semanas después, yo me enteré muy tarde.
Es que la del camperón podía ser tranquilamente.
Es que por eso,
bueno, pero hay una más grave que sí hubo muchas fake news, que fue la de Trump siendo esposado hacia el juicio.
Sí, muy buena. Es falsa. Muy buena, sí, está bien.
Pero esa fue, se armó un revuelo grande porque Trump no era justamente lo que no quería, ir esposado a.
Tal cual, sí.
Ponele, pero la de Massa diciendo que va a acabar con los ñoquis de la cámpora, ¿es una fake news o no? Hay gente que
hay que pensar en inteligencia artificial,
poner a dudar todo.
Él puede echarle la culpa. Se adelantó a eso,
En realidad, bueno, llegó una pregunta también.
No, en realidad lo que nos ponía acá nuestra querida oyente,
Marcela, ¿no?
Marcela, sí, que de Chipoletti. No, nos pasaba un link donde en Infobae sale un informe que habla de que, o sea, como que el sistema operativo de la civilización humana podría tener armas de destrucción, o sea, como algo. Bueno, van saliendo cosas, ¿viste?
Terminator.
Yo estoy de acuerdo con eso, plenamente.
Bueno, perdón. El otro día fui al cine y hay una película medio Terminator que también la inteligencia artificial medio que se dio vuelta, qué sé yo, nos quiere matar y no sé bien, yo vi el tráiler nada más y la solución era una niña que estaba medio humana, medio inteligencia artificial, es una especie de Terminator con Robocop.
Pero yo te lo bajo a otro nivel. Supone que todos los sistemas de defensa de Estados Unidos estén conectados claramente por un sistema de operativo inteligente, me imagino, ajeno a la voluntad humana en gran parte. Pero supone que vos pudieras poner en marcha ese operativo o pudieras hacer...
hackearlo, decís vos.
Hackearlo, de decir que están llegando misiles rusos a Estados Unidos y se disparan un escudo antimisiles o misiles. Eso podría pasar, digamos.
Sí, eso podría pasar antes de la inteligencia artificial moderna, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, la inteligencia artificial puede ser usada negligentemente como antes. Son herramientas nuevas que van pasando. En realidad, la inteligencia artificial no es algo nuevo, sino que, digamos, las nuevas técnicas de lo que vendría a ser aprendizaje automático hacen que sean tan eficientes. En realidad, la inteligencia artificial viene desde Alan Turing
hace
un montón. Pero ahora, estos últimos 10 años, lo que pasa es que hay técnicas, y bueno, aparte del poder computacional, ¿no? Muy fuerte, también hay muchas técnicas de aprendizaje automatizado que hacen que todas estas herramientas en poco tiempo se hayan disparado, ¿no? Y sean tan eficientes. Ahora, la negligencia puede estar, pero en realidad hay un montón de cortafuegos. O sea, si vos le vas a poner un botón rojo a la inteligencia artificial para que te detecte si hay un montón de cortafuegos antes para poder hacer que no caiga en un error, ¿no?
Claro, sí.
No es que la inteligencia artificial esté conectada al internet, entonces pueda manipularlo a todos. No es eso. No funciona
hoy.
Así. No, sí, a ver. Puede ser que la gente sea muy negligente y cometa un error, pero debería ser es algo que creo que es evitable. Las empresas van a tener cada vez más cuidado en eso.
Está bien, pero Sergi, perdón, que acá me meto en un terreno que yo sí conozco más. Por ejemplo, se hackearon todos los informes de AFIP, de declaraciones impositivas de un montón de jueces. Punto. Se hizo el tipo este famoso caso que hackeó las cuentas de Panamá, el Panama Papers,
claro. Cosas.
Entonces, de repente aparece un Sergi Code que no es tan bueno como vos, o no sé.
Sergi Code malvado.
No sé, a mí no me parece nada malvado. Un pibe, depende, a mí yo claro. Tengo una onda con esa gente, ¿viste? Que
te gusta
que y de repente el saca y dice, son todos buenos, no, a ver, mi alma.
No.
Bueno, pasan eso. ¿Y qué pasa? Que toda esa información está aglutinada en algún lado. Eso te quiero decir. El que hackea es un pibe. Pero toda la información está, acá están todas las declaraciones impositivas, acá están todas las cuentas
en
de Panamá,
Suiza,
acá está, eso, pues hay algo de eso.
Sí, bueno, es un caso muy 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 llamativo. A mí me acuerdo cuando salió todo ese tema, es un ecuatoriano que lo está buscando por todos lados. En Estados Unidos no lo pueden agarrar porque siempre se mete en países que lo van protegiendo. No puedo acordar el nombre, ahora se me fue. Sí. Y es un ecuatoriano. Y la cuestión es que, bueno, es un caso muy interesante porque, bueno, ahí expone un poco el poder. El tema es ese. Si toca el poder, no importa si es inteligencia artificial o son hacker, te van a hacer de goma, ¿viste? Porque justamente el poder va más allá de los gobiernos, ¿viste? Que hay un poder un poco atrás.
Hay un poder.
Un gran titiretero.
La mesa chica.
Que manipula muchas cosas.
Ese es un pensamiento, ¿viste? El bien y el mal, y están todos los poderosos del mundo se juntan. Pero sí es cierto que hay corporaciones, digamos.
Sí, a eso me refiero. Por ejemplo, yo creo que por ese lado, si vos tocás al poder, por supuesto va a haber represalias, ¿no? Más allá de eso, creo que la inteligencia artificial no va a trabajar de forma autónoma, pero sí, por ejemplo, no es inteligencia artificial, pero por ejemplo las computadoras cuánticas van a poder desencriptar la mayoría de las
encriptaciones de las
que hay hoy en día. Porque, por ejemplo,
mi clave, le aviso a todos, si quieren, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 en todas mis máquinas. Así que
hasta las manos.
Pueden desencriptar todo.
Pero sabes que la encriptación actual que se usa es con números primos muy largos. Sí. Y eso la computación cuántica lo resuelve muy fácil. Entonces, cuando la computación cuántica se haga más bien popular, en algún momento todas las claves que hay actuales van a ser muy fáciles de desencriptar. Entonces, hay un montón de hackers, eso te lo cuento de verdad, ¿eh?
Sí.
Hay un montón de hackers hackeando ahora para recién tener todas las claves y los accesos dentro de 30 años. Entonces están hackeando un montón de información que está encriptada.
Y la van a vender después.
La van a vender en 30 años cuando la computación.
Es como una inversión, es como una inversión.
Claro. Espera, explícanos, computación cuántica APB, a prueba de boludos.
Bueno, computación cuántica es, las computadoras cuánticas, en vez de trabajar con unos y ceros en los transistores, van a trabajar con lo que se llaman qubits, que son superposiciones. Posiciones de estado, lo que vendría a ser, digamos, basado justamente en la teoría cuántica, y en vez de ceros y uno hay superposición de ceros y unos. Entonces, si vos haces, digamos, ciertas reglas, te da una capacidad de computacional muy, muy superior a la actual. Entonces, es bueno para algunas cosas y para algunas cosas no sirve. Por ejemplo, para jugar un juego no sirve porque ahí es mucho más eficiente el 0 y el 1. Pero, por ejemplo, para desencriptar es súper eficiente.
Claro. Ah, mirá vos.
Es muy loco eso.
Vamos a...
No soy un experto en computación cuántica.
No. Vamos a las preguntas calientes. ¿Hackeaste alguna vez?
Depende a qué te refieres.
Listo. Ya lo considero contestado.
Claro. O sea, por ejemplo, yo en mi trabajo, cuando hago una web, yo estoy obligado a hackear toda mi web. O sea,
sí. para probar si funciona.
Testing, intentás hackear por todos lados para ver justamente las debilidades.
O sea, trabajan cruzados, digamos.
¿Te divierte eso?
Es divertido, sí.
Es que hijo de puta. Escúchame, ¿viste que iPhone te paga $1,000,000 si lográs? ¿Es verdad eso o es un mito?
Yo creo que hackear
un iPhone te pagan un palo, ¿es verdad eso?
Y aparte te deben contratar. De hecho, hay casos que un montón de hackers que hackean empresas y las empresas lo contratan.
Claro,
claramente.
¿Para el tema de seguridad?
Sí, claro.
Sergi, escuchá una cosa. Hipótesis. Perdón, nos fuimos a la mierda, pero ya está.
Pero vamos.
Viene mañana y vos salís de acá, tic, 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 te empieza a seguir un tipo, Mateo Oscuro, llegás a tu casa y te intercepta. Y te dice, soy de la CIA. Y te queremos contratar para que trabajes para nosotros $100,000 por mes. Sergi, ¿qué hace?
¿Dónde firmo? ¿Cree que firme con la izquierda o con la derecha?
No.
Avísame.
Lauti se prostituye por mucho menos.
Saca Lucero.
No, pero más allá del dinero.
Le brillaban los ojitos a Sergi.
Más allá del dinero, a mí me llama la atención. Ya. Me da curiosidad. No te
claro,
y
Sergi, ya cuando dijiste la CIA, ya.
No, porque si le digo. Si le digo
más que por el dinero, por la curiosidad. Claro,
si le digo la verdetada de la AFI, dice, no, para estar en la AFI, no, pero para la CIA te hubiera. Bueno.
Te apasiona esas cosas, digamos. O sea, lo nuevo, lo que sabes que están por ahí uno o dos pasos adelante en todos lados, ¿no?
Sí, me encanta hablar con gente que está a la vanguardia, saber cosas, soy muy curioso.
Y vos, perdóname, y en tu laburo, por ejemplo, ¿podés aplicar todo esto, todo este conocimiento que tenés, o vos te sentís que estás subestimado o sobrecapacitado, digamos, por ahí?
No, tengo ganas de estudiar la carrera de científico de datos el año que viene, justamente porque, nada, todo esto está relacionado, ¿viste?, con los datos. En lo que yo hago de trabajo es más... es más empresarial. Yo, digamos, soy programador, pero trabajo para bajar lo que la necesidad de la empresa, la bajo un programa y le soluciono problemas.
Por ejemplo, algo rápido que puedas explicar.
Y por ejemplo, una empresa de seguros, para un cotizador, te armo el cotizador, entonces es una persona que quiere vender, pone todos los datos del cliente y le sale cotizada la póliza.
Perfecto.
Eso no necesita inteligencia artificial, pero sí usé inteligencia artificial, por ejemplo, para detección de fraudes.
Apa.
De fraude en la compañía.
Vos que querías desarmar tu auto, vos que querías tirar tu...
Pero no.
Sos, acabas de convertirte en un enemigo de Alex Knows. No de Alena, de Alex Knows.
Esconde ruedas para que le paguen las ruedas.
Bueno, sí, eso claro, sabes sí, que sí. A partir de cuando te roban más de una rueda, a partir de ahí ya pasás de a control de fraude, sí.
Claro,
de
fraude. Estás como marcadito en rojo.
Sí,
¿viste?
Sí, más de una rueda.
¿Que te roban simultáneamente o separado?
Simultáneamente. No, más de una rueda te pasa a control de fraude porque
hay una estadística que la gente te roba una rueda, no dos.
No, claro, no. O sea que no puede ser. Una rueda es normalmente fraude.
Claro que porque
no lo entiendo, pero ¿por qué si yo dejo el auto estacionado en un lugar peligroso? Yo he visto que te ponen cuatro palos abajo de la rueda y te afanan las cuatro ruedas, ¿no?
Claro, no siempre
puede ser verdad, pero lo que va es que por lo general cuando vos mentís con dos ruedas porque crees que el seguro te cubre dos ruedas, entonces vos siempre te robas dos ruedas, te hace robar eso.
Pone el radar, empieza a detectar y ahí a partir de ahí empieza una investigación. O sea, cosa que por ahí
se investiga, claro.
Wow.
Cosa que a veces para la empresa, ponele, que entiendo, ¿no? Que es más barato pagar una rueda que hacer todo el investigar, pero ya dos te investigo, ¿entendés? Creo que entiendo que es por ese lado.
Y nunca te tentaron para el mal, porque esto es para, viste, para mantener el statu quo, claro. ¿Ves? ¿Cómo hacer para? No, ahora hablando en serio, perdón, que me parece interesante este ejemplo de las ruedas. Yo puedo del mismo hacer un contraprograma, decir, digo, che, mira, existe esto y si robo dos ruedas aparece como, o si se roban dos ruedas, entro en una estadística de probable ladrón de ruedas. ¿Puedo ir a la inteligencia artificial y decirle cómo combato esto? Entonces dice, bueno, si esto pasa, pero vos el auto lo tenés en la recoleta, no entras en esa estadística. O esto, ¿entendés lo que te quiero decir? Claro. O sea, la contrafáctica, digamos.
Sí, para este caso puntual no, porque, digamos, determinadas cosas que pasan, que te toma un empleado de la compañía, lo carga y pasa esa inteligencia artificial, sí. Nunca está en contacto con el usuario, sí. Pero sí puede pasar en otras cosas, por ejemplo, la detección de caras, y hay que ver eso en el futuro, ¿viste?
Muy bien.
Porque, bueno, hoy en día las caras se detectan, las huellas digitales, qué sé yo, pero ¿qué pasa si en el día de mañana... uno tiene...
te pones lente de contacto de otro color o algo, te enseñan a eludir eso.
Claro, en algún momento va a haber alguna cuestión de contraposición a eso, ¿viste? O a lo mejor, por ejemplo, no sé, pasás y tenés cierto tipo de pintura. Por ejemplo, yo he visto eso que para no detectar personas se ponen cierto tipo de remeras que las inteligencias artificiales no detectan. Yo he visto eso, ¿viste? Que las pueden detectar personas,
sí, sí, movimientos. Sí.
Bueno, hay ciertas remeras con ciertos patrones que hace que la inteligencia artificial no te reconozca.
Eso me gusta más. Me gusta.
Eso es como es que, se hace al contrario.
Claro, yo miro muchas películas de superhéroes.
Estamos
superhéroes,
viendo eso. Deberías ver otras cosas ya a esta altura de tu vida.
Pasa mucho a veces que, más que nada en Batman, por ejemplo, pasa que. Esperá, ¿dónde voy? Estoy construyendo el relato. Que Batman piensa que si él no estaría, quizás no habría tantos villanos. Entonces pienso que la inteligencia artificial puede ser que también traiga delitos más grandes y más graves porque esta cosa que decís de haber...
O más sofisticados.
Claro, de tener que evadir esta seguridad, digamos.
Por un lado sí, por un lado también digamos está el hecho de que también todas las herramientas van a evolucionar para que se detecte más fácil a los villanos, por así decirlo. Y bueno... digamos, haciendo un paralelismo, el tema de Oppenheimer, ya que está tan de moda, lo tiramos acá, que seguramente todo el mundo...
¿Viste la película?
Claro. Fíjate que Oppenheimer, una de las cosas que pensaba era esta. Si Estados Unidos tiene la bomba nuclear, pero las otras potencias también, nadie va a tirar la bomba nuclear, que eso es lo que quería Einstein. ¿Viste? Einstein decía, si todo tiene la bomba nuclear, nadie va a tirar. Y un poco funcionó.
Funcionó, hasta ahora.
Hasta ahora funcionó. sí. Pero la inteligencia artificial y las armas nucleares son herramientas muy poderosas.
Claro,
entonces...
Sí.
O se acaba la Tierra o todo mundo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Exacto. Es interesante, igual, pero es así.
Y yo la última que te quiero preguntar es que le saques el miedo a la gente que teme de la inteligencia artificial, que le saque el trabajo y todo eso. ¿Por qué tenemos que confiar en que la inteligencia artificial nos va a mejorar?
Esa es una pregunta rara. ¿Por qué le decís que le tiene que sacar el miedo?
Yo sé que él va a estar de mi lado y le va a sacar el miedo.
Capaz que piensa decir le va a sacar el laburo.
Bueno, ahí me caga. Pero yo sé que él va a tener muchísimos mejores argumentos que yo para demostrar que esto nos va a mejorar muchísimo.
Bueno, lo que hablamos antes, yo creo que sí estamos en un momento de cambio del mundo, y entonces lo que hay que decir a los jóvenes sobre todo, y por supuesto en realidad a todos, es que hay que estudiar mucho, hay que prepararse, hay que aceptar el cambio, porque el cambio de paradigma ya está, no se puede negar el cambio de paradigma. ¿Viste? Volvemos a Oppenheimer, una vez que tuvo la bomba nuclear, ya está. Entonces, básicamente, ya el cambio de paradigma está, vamos hacia eso. Entonces, todos tienen que estudiar, todos tienen que aprender las herramientas dentro de su rubro. Por ejemplo, como programador yo puedo aprender mis herramientas, en la radio se pueden hacer ciertas otras. Por ejemplo, una de las cosas para la radio que te puede servir es, ahora hay una inteligencia artificial que vos grabás con el celular con un montón de ruido y te liquida el ruido y parece que tuvieras como un locutor en el medio de la nada o en el medio de una manifestación.
¿Por qué no tengo eso?
Producción.
¿Por qué no tenemos eso, Richard?
Richard, ¿qué está pasando?
Es así, las herramientas van a aparecer y obviamente va a haber un montón de trabajos que van a caducar, así como la gente que hacía retratos cuando salió la fotografía.
Claro, cayó.
Se volcó. Y aparte, el tema de la novedad, ¿no? Obviamente, al ser novedad, más gente se vuelca a las herramientas nuevas. Pero no hay que tener miedo, sino que hay que
adaptarse
y seguir adelante. No va a ser un cambio tan rápido, es mentira. Va a ser un cambio más bien paulatino. Pero no le tengamos miedo. Nos hagamos más fuerte con las herramientas.
Estamos hablando mucho de trabajo, ¿no? ¿Cómo ves esto entre la interrelación de las personas? Vos que sos un pensador al fin del día también, entonces yo te pregunto, ¿cambia esto? O sea, yo me comunico, el día del amigo recién hablábamos, yo tuve dos asados, bueno, comimos, qué sé yo, pero me comuniqué con 200 personas el día del amigo, por decirte algo, qué mensajito, que te quiero, que gracias, que sos un amigo, que sos una bla, 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 todas las cosas que se mandan eso. ¿Vos empieza a cambiar el mundo así? Te digo, incluso en el contacto físico. No solo en la presencia, en todo, ¿no?
Y esperemos que no. Yo creo que, bueno, el hecho de la pandemia fue un golpe duro. La pandemia creo que fue más que la inteligencia artificial, la pandemia, ¿no? Cómo cambió la relación interpersonal de la gente, ¿viste? Se nota muchísimo. Y bueno, y también date cuenta que una persona, por ejemplo, tu hermano, tu primo, que se va a vivir a España, antes vos no lo veías más.
Sí, sí,
y hoy en día podés seguir charlando y decir, che, ¿cómo te estás yendo? Sí, estoy en Barcelona, en Valencia, te mando fotitos. Entonces estamos más cerca, pero estamos más lejos. Es cambio de paradigma. Y la inteligencia artificial lo mismo. Va a haber un cambio de paradigma. Entonces, a lo mejor no te puedo contestar, pero te puedo contestar una inteligencia artificial por mí. Y sigo siendo yo porque en realidad yo le di permiso a esa inteligencia artificial para interactuar.
Pero vos vas a laburar. ¿La gente que labura con vos está en un lugar físico?
Sí, alguna sí, alguna no, claro.
Vos tenés gente con la que te ves quizás una vez por semana y laburas todos los días, o quizás te ves cada tanto.
Claro, yo soy líder de chicos que no conozco.
Es heavy eso. O sea, vos no sabés cómo se van sus papás, no sabés si
sí, puede ser porque le pregunta, pero
si está resfriado. Pero no, bueno, pero está bien, Ale, pero yo puedo saber exactamente, no sé, tu vida la conozco, y estoy con vos, hablo, tomo un café, eso es importante, eso va a ser. ¿Qué inventos se vienen? ¿Sabemos algo? ¿Qué pensás vos que se viene?
Se vienen muchas cosas. Primero, principal,
algo así que...
Una de las cosas que hace poquito salió, que es el de Apple, que es como una especie de gafas que te cubren absolutamente toda la cara, y es una realidad mixta. Entonces vos estás sentado acá, yo los veo a ustedes, pero puede haber un holograma ahí. Entonces,
upa.
La persona que está ahí tiene su propia
máscara,
su propia máscara, y nosotros tenemos nuestras máscaras. Entonces, parece, viste, Star Wars, que se junta el Consejo Jedi y dos o tres que igual. O sea, puede ser que tu invitado esté ahí y vos lo ves, pero no está.
Pero él está en algún otro lado sentado.
Sentado y con las gafas.
O sea, él no está presente, pero estás presente en otro lado virtual.
Pero como tenés los auriculares y los ojos, vos lo ves ahí.
Claro.
Perfecto.
Es una realidad mixta. Eso ya está, y el año que viene se lanza y va a ser revolucionario.
Y si él está... yo soy escritor, entonces estoy pensando, si el tipo está amenazado con un revólver y está diciendo boludeces porque vos no estás... No, pero él puede estar...
Claro, no lo estás viendo
realmente.
En la
distancia decís que lo echás a Sergi. Y el tipo dice, bueno, te voy a echar, Sergi. Entonces, cosas que se me ocurren. Bueno, esa me gustó.
Esa
buena, esa. Me gustó a Sergi. Anota, hackear.
Hackear ideas. Esa se llama Apple Vision Pro, porque me había olvidado no decir el nombre. Bueno, después...
¿Cuánto sale un aparatito de
no,
esos?
No, un montón de plata.
Pero $100,000.
No, no, tanto no, pero creo que $4,000, que sigue siendo un montón de plata.
Me parece un montón de plata y no me parece un montón de... O sea, sí, me parece un montón de plata para todo el mundo, pero acá, acá cambio y fuera, podría poner 4 lucas.
Pero ¿sabés qué pasa, me parece, con esas cosas? Que llegar tan temprano tampoco está tan bueno. Porque terminás siendo el único que lo tiene y medio que no lo podés terminar de disfrutar.
No seas avaro, no seas avaro. Pedir a Dorita que te preste $4,000 y comprar...
Dorita.
¿Qué más se viene?
Bueno, después, otra de las cosas que ya se están viniendo son estos chips que está probando Elon Musk, que es el tema de poder leer los Neuralink, que eso, digamos, para poder, digamos, no sé, tener que muchas cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, hay gente que tiene amputado un brazo.
Exacto.
Le ponen un brazo y con el Neuralink...
Una prótesis.
Claro, y las prótesis, no solamente con Neuralink, también, digamos... Con el tema de los movimientos propios de lo que le queda el brazo, puede mover el brazo artificial. Pero, todo eso, todo lo que es...
O sea, le da una orden al brazo como si lo tuviera y el brazo responde.
Sí, todo lo que son exoesqueletos se vienen pronto. Hay gente, yo ya he visto videos de gente que era paralítica y puede caminar de nuevo. Qué porque increíble lo eso. Que lee más arriba. Y entonces, obviamente, la persona tiene que aprender a mover las
por
piernas.
Por supuesto, pero empieza a dar órdenes.
De nuevo, como empieza a caminar como si, claro, como si era un bebé, digamos.
Sí, que, sí, los exoesqueletos son los que vienen y se vienen muy pronto. Y bueno, y ni hablar de los robots. Ahora los robots son lo que se vienen, son lo que todo el mundo está apuntando muchísimo dinero en hacer robots que nos ayuden con las tareas diarias, y eso es lo que se viene. Y eso sí puede ser.
Chau, Lauti, es tu fin. Voy a contratar un robot. Richard, adiós, vamos a tener un robot. No, me gusta. Vos comprás un robot.
Sí, yo para mí el mejor robot que hay que comprar es uno que te limpie la casa cuando te vas a laburar.
Yo tengo una aspiradora robot.
Bueno, la aspiradora es buena, pero yo digo alguien que te limpie, te todo. Ordene, te lave, te planche, todo.
Sí. Hay un libro de McEwan, que no me acuerdo el nombre ahora, ¿lo leíste? Sobre el tipo que se compra un androide, que
no.
Se compra un cyborg, que hay 70 en el mundo, y máquinas como yo, Ian McEwan.
Mirá vos, lo voy a leer, me gusta mucho eso.
Ian McEwan,
fanático de Isaac Asimov.
Bueno, Isaac Asimov, Dios. Para mí, yo también soy fanático. Ray Bradbury y todo eso. Pero, bueno, ya me estoy emocionando. El cuento de que una sociedad de marcianos mucho más poderosa que la nuestra, qué sé yo, va de viaje a hacer el mapa del universo. Y van sembrando, como no alcanzan con el combustible, van sembrando en distintos planetas inteligencia para que cuando ellos vuelvan hayan desarrollado entonces, por ejemplo, la energía nuclear para recargar las cosas. Entonces, porque si no llegan a hacer todo el recorrido. Y dicen que dejan en la Tierra, y que la es una estación de servicio, digamos, plantan ahí y cada tanto aparece Galileo Galilei. Entonces hace un salto y los tipos con eso van a Einstein, avanzan hasta
qué
llegar.
Bueno, muy buena idea.
Chicos, vos tienen que leer más. Y yo me emociono.
Bueno, y Isaac Asimov plantea una inteligencia artificial, porque él en el libro La Fundación lo que plantea es que va a haber una matemática muy avanzada que va a poder predecir el comportamiento de las masas. Y eso está pasando.
Exactamente.
Es más, la mitad del libro de Isaac Asimov se cumplió.
Y lo tienen nuestros políticos.
Ojalá lo tengan nuestros
políticos. Bueno, son robots. Las leyes de robótica las inventó él y se está cumpliendo todo lo que está.
Hoy salió una nota de Misión Imposible también. Claro que a veces las películas y todo eso van avanzando sobre lo que después termina pasando, ¿viste? Que los tipos...
Bueno, Volver al Futuro tiene un montón de esto pasó, las zapatillas sin cordones.
Volver al futuro pasó hace 10 años, ¿sabías? 5 años.
Claro,
fue
2015,
la fecha.
2015 fue.
Bueno, Ian McEwan, máquinas como yo. Te lo voy a regalar y te voy a mandar. Bueno, ya que estás a la vuelta, es espectacular. Sergi Coat, muchas gracias. Tenés que volver.
Sí.
Este programa es un embole. Con Sergi Coat.
Ahora vamos a hablar boludez.
La verdad que sería un placer, la verdad me encantó.
No, re divertido. La próxima te traigo de casa. Paso por ahí. Sí. Tengo que ir quiero hackear.
Es más, llévatelo a casa y que te hackee algo.
No, quiero hackear. No, viste, porque después, por ejemplo, decís, che, hackeame acá el celular de.
Banquito.
Esas cosas no las hagas. Es
no, pero igual no soy tan experto en seguridad. No. O sea, sí, cosas básicas, pero.
Vamos a ver qué se puede conocer. Bueno, estuvo con nosotros Sergi Coat. En un ratito, el detective de canciones, otro grande. Y vamos a hacer un dúo con Sergi.
Sí.
Guitarra criolla, guitarra eléctrica. y la inteligencia artificial con un poco de percusión y hacemos algo, vamos a romperla toda. Muchísimas gracias por venir, Sergi.
Muchas gracias. Volvemos.
En 2 meses máximo tenés que estar acá de vuelta.
Sí. Sería un placer, la verdad. Dale. Que lo disfruté un montón. Muchas gracias.
Gracias por venir. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true.
En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso, si vas a Las Leñas, tenés promos en medios de elevación, clases y equipos de esquí para tener la foto más likeada de tu Instagram. Más, tenés promos en bares y restaurantes para tomar tu chocolate caliente después de esquiar. Prepárate, Team Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia. Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre. Consulta términos, condiciones y locales aéreos en galicia.ar.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17. La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, Rubén, querido detective, ¿cómo dice que le va?
Buenas tardes, queridos amigos de Cambio y Fuera.
Che, te vamos a cambiar por inteligencia artificial en cualquier momento, ¿eh?
Ya sí, estaba escuchando la nota, muy interesante, muy interesante. Y me acordé, no sé si viene el caso de la nota, ¿no? Pero me acordé de la película de Steven Spielberg en el año 2001-2000, que se estrenó Inteligencia Artificial.
Ah, ¿te acordás? Sí.
Se llamaba así la película, Inteligencia Artificial.
Mirá vos.
Que ahora, 23 años después, todo el mundo habla de Inteligencia Artificial y nadie nombra esa película, que originalmente fue una idea de Stanley Kubrick.
Un crack, otro crack.
Otro crack, viste, que además ya nos había dado bastante que hablar cuando hizo Odisea del Espacio 2001.
Qué buena película.
Donde ya él ahí adelantaba que había videollamadas, como ahora, ¿no?
Claro. Que ahora a nosotros, bueno, todo eso nos parece totalmente, está asimilado y nos parece común y normal, y lo es. Y hace 20 años era una cosa impensada. ¿entendés?
Impensada, pero además que como siempre el cine se adelanta a lo que va a ocurrir años más tarde. Yo soy convencido de que el cine todo el tiempo te está tirando lo que va a pasar dentro de unos años, y es más, hay películas de pandemia global.
Sí, totalmente. También creo como que se retroalimentan. Lo que pasa en el cine, alguien lo ve y dice, che, a ver, ¿cómo podemos hacer esto?
Para mí yo tengo la teoría de que en realidad todo se va, es como que se va estudiando, lo decía Cersei. O sea, las cosas van a pasar en algún momento porque,
claro, por
y
eso,
bueno, el director o el productor o el escritor de la película toma algo de lo que tiene, el resto pone un poquito de magia y bueno.
Claro. Bueno, ¿sabés qué entra ahí, Ale, que estás muy bien acotando? Los guionistas, claro, cada vez vuelan más el guionista bueno es el que se proyecta de una manera que no tiene límites, o sea, el tipo vuela...
Deja volar la imaginación, claro.
Deja volar la imaginación, entonces de repente te pone a un chico robotizado como la inteligencia artificial, que se la recomiendo, está dirigida por Steven Spielberg, como ya habíamos dicho, y Kubrick lo había pensado originalmente como una historia de Pinocho, pero mirá, moderna, con un nene robot.
Che, así que, viste, escuchaste, nos tenemos que juntar, ¿eh? Muy interesante este tipo, Rubén, ¿eh? Al margen.
Muy interesante. A mí me encantó porque yo estoy
hace música, además.
Inbound marketing, que él dijo que hay que estudiar, bueno, yo me puse a estudiar eso un poco. Y el contenido es oro, en la frase del marketing, digamos, en marketing digitalizado, ¿no? El marketing digital, lo que se viene ahora, que es todo las redes sociales, cómo llegar a un público mayor, aunque no vendas nada, ¿viste? Como el caso del detective. Yo no vendo nada y, sin embargo, el otro día conté la historia del martes pasado de la canción de George Harrison.
Sí.
Y la publiqué y ya tiene 2.500 likes.
Claro.
Y sinceramente explotó, ¿viste? Mis seguidores se aumentó, ya estoy casi en 1.600 seguidores. O sea, ahí te das cuenta de que cuando publicás algo que realmente tiene sentido para la gente, te empieza a seguir y te empieza a poner like a lo loco. Ya tiene más de 10 millones de reproducciones, no sé, ¿me entendés lo que te digo?
Qué bárbaro, claro.
Sin darte, o sea, yo no lo hice pensando en lograr ese punto, pero si vos haces las cosas de alguna manera con verdad y con buena predisposición, y además le pones onda, y además creas algo que tiene contenido propio, que no copias y pegas, eso te lo terminan valorando la gente,
por supuesto, sí,
y se termina viralizando. Pero bueno, vayamos hoy a la musicalización.
Vamos a musicalizar el momento.
Pido al operador que mande la presentación.
Musicaliza el momento y hacete amigo del detective para que vote tu canción.
Me gusta la presentación, ¿eh? Ahí va mucho. Está linda.
El gran Chaparral.
Estamos ya en el segmento de Musicaliza el Momento, y este martes estamos hablando de amor a primera vista.
Me gustó esa foto, ¿viste? El amor a primera... ¿Usted tuvo un amor a primera vista también? Todos tuvimos.
Sí, sí. ¿Quién no tuvo? Yo creo que la mamá de mis hijas fueron amor a primera vista.
Muy bien, muy bien.
La primera qué casualidad. Dios se la llevó, y la segunda, que es mi actual mujer, que tuve dos nenas, también, todas las dos fueron amor a primera vista.
¿Sabe cuánto tarda una persona en enamorarse a primera vista? Eso está estudiado.
¿Cuánto?
8 segundos.
Epa, mirá que... claro, mira, bueno.
Si vos ves a alguien, viste, tic, 8 segundos, de verdad, eso es científico. Otro día lo vamos a atacar.
No tomé el tiempo, pero estoy seguro que es un flechazo y ya está. Y me fijo el objetivo, además, voy en busca de eso.
Vamos a ver.
O sea, por lo menos eso es lo que yo, las dos veces que me pasó. porque la primera fue en un boliche que se llamaba Nave Jungla.
¡Epa!
Esa es boliche. Y la conocí ahí.
Es boliche medio heavy, Nave Jungla.
Sí, 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 era boliche de rockero. Pasaban canciones de rock. Pero claro, en vez de pasar...
Los redonditos, era Los Redondos de Ricota.
Que hoy la historia que traigo hoy tiene que ver un poco con eso también, que la canción que voy a traer hoy es de Chetos.
Muy bien.
En la época mía era de Chetos, pero bueno, después hablamos. Vamos con Amor a Primera Vista.
Amor a Primera Vista, ¿y qué votó la gente? ¿Qué votó?
Bueno, ¿qué vamos primero con Martincho.
Sí, Martincho, sí, que hoy está ausente.
A ver, ¿qué eligió?
Un adelanto, me parece, a ver.
Sí. Chao, ya le bajo el pulgar.
No,
no, es del Auti, es del Auti.
Es la del Auti.
Ese es el del Auti, entonces ya, bueno, a ver el del Auti.
¿Qué te pasó, Lauti?
Se enamoró. ¿Y me enamoré? ¿No era amor a primera vista, muchacho?
No es cumbia.
Me dijo Lauti que es muy difícil, me dijo, ¿verdad?
El queridísimo David Bisbal.
David Bisbal, tiene buena voz.
Me enamoré de ti.
Te digo una cosa.
No me lo esperaba. Escuchá, ¿eh? Ahora explota.
Está llorando, Lauti. Es un hombre nuevo, pero está llorando. Se ve que le pegó en algún lado esta canción, ¿eh? Bueno, sí. Anoto acá mientras llora Lauti.
Sí, porque quiero decir que yo no creo en el amor a primera vista. Para mí no existe.
Listo, pero bueno. Entonces ya perdiste.
No querés en claro, la consigna del detective.
Yo claro. Lo dije, bueno, poné una canción que no crea en el amor a primera vista.
Jugué a la radio.
La magia.
Claro.
Dice, acá dice el gourmet de fin del mundo que David Bisbal grita mucho. Como un perro ladrando. A mí me gusta David Bisbal. Sí, se pone.
¿Empezaron los comentarios del gourmet? No.
Sí, porque quiere acá organizar su votación. A ver, bueno, ¿quién más?
Bueno, a ver, vamos. No sé si, a ver, el operador dice el tercero o vamos con la de Martincho. Ya fue, ¿no? La de Martincho
No fue.
Ahí venía la de Tincho. No, esa. Dale gas, Richard.
Dale gas.
Esta debe ser la de Tincho. Ah, Gastón.
No, la del Tincho. Dale gas. Escuchamos antes.
No escuchamos la de Tincho.
Escuchen, subir, si te quisieras.
Dale fuego, dale.
Esa. Qué grande, Sandro. Quiero decir que soy yo. Acá la gente está votando y dice, ¿quién eligió esa canción? Crack.
Están llegando los likes. Dame fuego.
Ya estoy. Me gustó, Sandro, me gusta, ¿eh?
No, quiero aclarar una cosa.
El gourmet de fin del mundo dice, estoy con Sandro, dice.
Sin querer,
es un llanto, dice.
Sin querer.
Pasa que
el operador mandó Only You cuando mandaron la publicidad antes de que apareciera el detective, y era la canción de Martincho.
Only You era la de Tincho. Esa me gusta, la de Tincho. Only You está bien.
Esa era la de Tincho.
Esta es la de Tincho.
Ahí está.
Elvis, ¿no?
No, Los Plateros.
Ah, Los Plateros.
Los Plateros.
Porque esta también la canta Elvis, ¿no?
Y esta creo que es una versión de Only You, pero la famosa es esta, de Los Plateros.
Claro, tenés Los Plateros y si no Los Cubierteros también.
No, qué malo.
Oh, bueno.
No, pero Only You, no sé si es amor a primera vista, ¿eh? No. Dame fuego, sí.
No, tampoco.
Bueno, Martincho, no sé por qué me tiró esa. Y después, ahora tenemos la del oyente, Gustavo Feldstein.
A ver, Gustavo, ¿qué eligió?
Me lo mandó por Instagram.
Love me tender.
Elvis Presley.
Está en mi línea, Sandro, Elvis Presley, eran lo mismo.
Sí, tal cual, en la misma línea.
Sí, Sandro criado a pituzas y mate cocido, ¿no?
Sandro en Manfield, a Elvis Presley en no sé dónde.
Sandro yendo a ver el clásico del sur, quizás.
Vamos con Ale Carmela Anaso.
¿A ver? Ale Knows. Alex Knows.
No lo queme.
Fito Páez. Dale un poquito de gas. No. ¿Y dónde está? No, el amor a primera vista.
Te traté bastante mal.
No, pero está bien. El tipo la vio y se enamoró.
Pero la trató bastante mal, dice.
Ah, bueno, es buenísimo porque el detective defiende a capa y espada.
El detective está medio...
Sí, toda posición, todo partido.
Estamos con... A ver... ¿Qué más? Estamos todos, nos falta
el gourmet.
A ver, ¿a ver que dije el gourmet.
Ya está, ya los que pueden ganar, ya está, ya pasaron todos.
No, listo, ya está, un lento pedorro.
No, a ver.
Mirá cómo le gustó al detective, que quiere que lo escuchen a toda costa.
Dice que la Epitopaís es depresión a primera vista, ¿no?
Igual, el gourmet tiene complejo de inferioridad, entonces se mete, viste, en todas las demás, tranquilo.
No.
A ver, cuando vamos a alguien.
Pero Banana Porredón. No. ¿Vos sabés que César Banana Porredón fue profesor mío de piano?
Pero yo hago una...
Eso? Ah, ¿sí?
Mirá,
sí.
Yo hago una pregunta. Ahora cuando son las elecciones, el gourmet, ¿qué va a votar con la libretita, no? Porque...
Sí.
Por los años, digo. No, viejo, bien.
César, ¿no? No, bueno, está bien. César Banana Porredón puede ser.
Sí, puede ser.
Pero, ah, qué falta de respeto.
No, pero me parece que bueno, esto fácil, es Franela... O fuego, es así.
Bueno, vamos con la votación. Vamos con la votación.
No, pero porque... coincide conmigo, no, detective. ¿Franela o fuego?
Sí, sí, sí. ¿Franela o fuego?
Claro, que amor a primera vista, que te ardés, ¿no es esta de...?
Bueno, aprovechemos que Tincho no está y a ver...
Y descartémoslo.
Votación, a ver.
No, aparte, bueno, a mí me gusta la de los plateros, pero como es en inglés, la descarto. Así que yo voy por... dame fuego de esa.
¡Vamos! Al fin, alguien que vota.
Vamos, ¿qué festeja el detective? Vamos. ¿Qué es esto?
Usted, para acá.
Porque a mí me parece que Sandro es un gran.
Pero usted vota artista, detective. ¿Cómo es eso?
No, escúchame una cosa.
Buenísimo, el detective es fantástico. Vota artista, ¿sí?
El
gourmet.
Usted tiene la característica de pelearse siempre con el que sale, con el gourmet, con el detective. No. Le falta pelearse con Catalino.
No, con Catalino. Y con usted no, con usted yo me llevo bien. pero ¿sabe que me molesta de usted la falta
parcialidad,
de...
Claro, la parcialidad.
No puede ser, viejo.
Parece Herrera, era el árbitro.
Sí, sí.
Escúchame, detective, acá llegó el voto del gourmet. El gourmet vota, para variar, por Tincho, porque sabe que no va a ganar. El gourmet siempre vota, hace el voto estratégico, boludo. Dice, voto a alguien que no puede ganar.
Que vota al que lo van a votar.
Tira,
y hoy no está para
fuera,
votar.
Igual, fuera.
Tincho, olvídate que te voten.
Hoy no está Tincho para votar. No sabe, el gourmet capaz de
votar. Vos votás, Lauti. Sí.
Es imposible no votarme a mí mismo. Pero bueno, voy...
Siempre dice lo mismo.
Y sí, porque es muy... Hay mucha diferencia, pero bueno, tengo que ir con Gastón en esta.
¡Vamos! Y pegue, turco, pegue. Yo voy a...
Yo voy a votar por Gastón.
Tapándome la nariz. No, no es la canción para hoy, pero me copa el tipo. Voy a votar a David Bisbal.
¡Vamos! Hay que votar artistas, me parece perfecto votar artistas.
No, porque...
Bueno, pero ¿por qué no votamos artistas? Si tranquilamente también el artista es el que te transmite.
No, pero está bien, pero hay que, me parece a mí, desde mi humildísimo punto de vista, la columna de usted obviamente, pero hay que votar el tema en sí, no artistas, porque si no, yo ya pongo uno, cualquier tema, ve así. En este caso ganaría Fito, por ejemplo.
Pienso que en este caso un poco es lo que te marca a vos. Él tira la consigna y un poco vos pones
pero el tema, claro, no el artista.
Se supone que David Bisbal, bueno, a vos.
Yo, por ejemplo, voy a contar una intimidad.
Me encanta
ese tema,
David Bisbal, para mí.
Ese tema lo usé cuando en la primera salida con Silvina.
Tendrías que haberlo vendido un poco más.
Claro, bueno, pero viste,
tantos años lleva David Bisbal.
Un voto va para Alejandro.
No, vos sabés que eso es un sensible.
Yo ese tema lo usé cuando.
Pero es hecho muchacho.
Dijo primera vista.
No, eso es como que te hubieran dado guita.
Pero
que diga...
lo dije después para no influir.
Estás comprando el voto. Estás pagándole al detective y le estás pagando con lo estás movilizando con sensiblería. Perdón, detective, un segundo. Acá mandó el gourmet de fin de mundo, puso Alex Knows Buchón. No sé por qué.
Justo el gourmet que lo pasa al trapo todo.
No, bueno, dale. Bueno,
vamos a finalizar esto. Sí. Entonces, un voto para Carmela y otro voto para Gastón.
Y ganador Gastón, vamos.
Muy bien, Dame Fuego. Escúchame, Sando te hubiera invitado a vos a pasar una noche ahí en Banfield.
¿Usted? Detective. Sí, sí, tal cual. ¿Usted, tal cual, detective, le tiraba las bombachas a Sandro?
No, pero vos sabés que era...
Este martes ganó por lejos el conductor del programa. Bueno.
¿Puedo? Tengo un segundo para decirte que el primero que al que le tiraban cosas en un recital fue a Von Liszt, que es un tipo del Renacimiento, del Barroco. Así que después voy a traer la historia de esa. Opera.
Ah, bueno, dale, después trae esa historia y vamos rápidamente. Hoy dale. Es el último martes del mes. ¿Y qué tenemos los últimos martes del mes?
Cine, música.
El vivo del detective. En vivo. A ver, tenemos presentación, Richard.
Ya tiene todo este. Me gusta,
Pero este es el tema de la presentación.
No, esta es la presentación del vive, como, el vivo del
es
detective.
Es una canción de presentación.
Muy bien.
Falta el locutor que diga
con ustedes la canción en vivo del detective de canciones.
Una cosa así.
Algo así. Después tengo que ver.
Pero bien hecha.
Poner. Pero me gustó. Con la voz nasal queriendo ser locutor. No,
¿cómo nasal? ¿Cómo nasal? Vos estás hablando.
Bueno, no hay
respeto a nada ya, boludo.
Escuché por ahí, siempre me suena nasal, pero bueno. Vamos con la historia. Hoy vamos a traer a un grupo cheto de mi época, Electric Light Orchestra, ELO. Para los jóvenes, sobre todo para Lauti, escuchaste esta canción, escuchaste esta banda en el año 76, ya se hacía esta música para que baile, se te movía solo el piecito, y traje una canción que se llama Living Thing. Esta canción está liderada por el gran cantante Jeff Lynne. Muchos le dicen Lynne, pero se dice Lynne. Como algunos dicen Tom Cruise, y es Tom Cruise.
Sí, claro, eso es un error.
Lograba su cuarto single consecutivo en los 20 top de la lista británica, dejándolo como una verdadera estrella del pop setentero, ¿sí?
Yo tengo una foto con el detective de canciones cuando teníamos 12 años y fuimos a nuestra primera fiesta.
¿Sí?
Ya la voy a subir a Instagram.
Sí, subir.
Seguramente sonaba este tipo de canción.
Sí, probablemente.
Y VG's también.
Exacto.
Que vamos a traer a VG's y vamos a hacer un disco bailable en cambio fuera.
Dale, me gustó.
En el próximo vivo del mes que viene, quizás, o no, quizás como película también, porque fue banda de sonido VG's. Bueno, Living Thing, vamos rápido, siempre fue, la mayoría de la gente dijo que era una canción en contra del aborto.
Ah.
Sí, una canción antiaborto, y fundamentaban su tesis en las metáforas de la canción. It's a living thing, it's a terrible thing to lose, esa cosa terrible que perdiste, pero en realidad Jeff Lynne desmintió todo el tiempo eso, y dijo que es una canción de desamor, o sea, de la pena de haber perdido una relación amorosa.
Te hago una pregunta, detective. ¿Sí? ¿Puede ser que el 95% de las canciones sean de amores y de desamores en general?
Tal cual, sí.
¿Viste? Es así.
No sé si el porcentaje es tal cual, ¿viste? Pero
el tango, el 100%.
Sí podemos decir que la mayoría de las canciones están relacionadas con eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Así que después voy a publicar esta canción en Instagram, en Detective de Canciones, @ Detective de Canciones. Hasta el martes que viene, muchachos.
Abrazo hasta grande, el martes, abrazo. Detective querido.
Desire. Oh, I am a higher, baby. That's it. gonna die, 'cause you can't help this life flooding downstream.
I'm taking
my time. Oh, so let her go. Don't start spoiling the show. It's a bad dream. It's a living thing. It's a terrible thing to lose. It's a given thing. What a terrible thing to lose.
En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso, si vas a Las Leñas, tenés promos en medios de elevación, clases y equipos de esquí para tener la foto más likeada de tu Instagram. Más, tenés promos en bares y restaurantes para tomarte un chocolate caliente después de esquiar. Prepárate, Team Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia. Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.